Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en este Egunon Vizcaya y tenemos la primera cita de la semana para ir solventando las dudas que puedan tener nuestros oyentes en materia jurídica. Y como bastante tiene el periodismo con esto del intrusismo, no vamos nosotros a colaborar y vamos a preguntar a los que verdaderamente están versados en esta materia y nos pueden dar las respuestas concretas. Y nosotros por eso siempre recurrimos, que además los tenemos aquí muy cerquita, a los amigos de RASL Abogados. Hoy está con nosotros Sergio Ruiz. ¿Qué tal, Sergio?
Bueno, ¿qué tal?
Pues bien, bien, aquí con ganas de solventar las dudas de la gente, de hacer servicio público.
Muy bien.
Y con Pablo de los Ríos Enríquez. Hola, Pablo.
Bueno, Beñá, ¿todo bien?
Muy bien, muy en orden. Sí, sí, sí. Y vamos a ver si podemos decir o podemos hacer que de aquí a unos minutos los oyentes que tienen alguna duda puedan decir también lo de todo bien. Todo...
Vamos a intentarlo.
Vamos a ser ambiciosos.
Vamos con ello.
Claro que sí. Por ejemplo, te preguntan, Sergio, mi padre quiere dejar la casa a mi hermana porque es la que le cuida, pero a mí me parece injusto. Y se pregunta si eso se puede hacer.
Se puede hacer,
claro.
Por supuesto. Claro que se puede hacer.
Igual ya dice no todo bien en este caso.
Pero, a ver, ya sabemos que para, por ejemplo, dejar ese inmueble a uno de los hijos, lo puede hacer el padre a través del testamento ordinario, testamento abierto, o... en su caso, a través de lo que llamamos el pacto sucesorio, ¿no? Esa transmisión que se puede hacer en vida. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Y lo que yo considero fundamental es conversar, ¿no? Hablar de todos estos temas. Es decir, si al hermano le preocupa o entiende que se puede dar una situación injusta, lo normal es que se lo traslade a su padre, porque, bueno, pues su padre le dará las explicaciones oportunas, pero también seguramente se puedan buscar compensaciones a la hora de poder, bueno, ordenar esa transmisión y no perjudicando a ninguno de los hijos. Yo entiendo que la situación pasa por entender que hay unos cuidados continuos por parte de la hermana, que verdaderamente, pues seguramente tengan que tener su correspondencia en una transmisión de un mayor patrimonio, pero perfectamente tiene cabida el hecho de que pueda haber una compensación, ya sea de presente o de futuro, de tal forma que en el resto de los bienes y derechos pueda, de alguna forma, haber una compensación entre los hermanos. Dicho esto, lo importante es el entendimiento. Si se trasladan todas esas inquietudes, estoy convencido que reunidos todos se va a buscar un punto en común que sea beneficioso y que responda, sobre todo, porque esto es lo importante, Beñat, que responda a la voluntad del padre, que no olvidemos es quien puede disponer de su patrimonio como quiera y le convenga, y por lo tanto las exigencias estarán fuera de lugar en este sentido. Ahora bien, a través del consenso, a través de hablar toda la familia, es cuando se pueden encontrar esas soluciones que eviten esos conflictos que siempre decimos aquí, que es nuestro principal objetivo, evitarlos.
Pues está muy bien, claro que sí, que no, bueno, pues son cosas que a veces si no se quedan ahí, acaban por pudrirse y afectan mucho a la integridad de las familias. Vamos con una duda, esta es una de las dudas del momento, vamos con una cuestión que ha dado más vaivenes que las ambiciones deportivas del Atleti esta temporada. Vamos con...
Los que quedan, Beñat.
Lo que queda. Sí, porque cuando algo se convierte en el tema de interés político, sabemos que vamos a estar dándole vueltas una y otra vez, pues hasta que dure más o menos ese interés. Y esto tiene que ver con los alquileres. Nos dicen por aquí, solicité la prórroga de mi contrato de alquiler en base al decreto 8/2026. Pero ¿qué sucede ahora que no lo han retirado? Claro que está, pues sale, no sale, se hacen llamamientos incluso desde miembros del gobierno de, bueno, peléenlo ustedes, reclámenlo.
Sí. Claro. A ver, aquí no hay una respuesta absoluta, es decir, nadie conoce el futuro. ¿Por qué? Porque la validez o no validez de los actos efectivamente desplegados y bien desplegados, porque, ojo, había que hacer bien el burofax de solicitud de prórroga durante la vigencia del Real Decreto de Alquileres, solo lo que va a suceder solo lo saben los tribunales. Es decir, la inseguridad jurídica es brutal. Yo, personalmente, soy de la opinión de que todos aquellos que solicitaron esa prórroga durante la vigencia del Real Decreto, que fue desde el 22 de marzo hasta el pasado lunes de la semana pasada, gozan de la protección del mismo. Ahora bien, no es una opinión pacífica y no deja de ser eso, una opinión. Hay quien dice que la no convalidación del decreto lo que hace es invalida cualquier acto hecho a su amparo. Yo personalmente entiendo que eso dejaría al ciudadano en una posición de inseguridad jurídica alarmante y absolutamente lo que dice Sergio, indefenso. Ahora bien, el debate es muy lícito, es decir, la opinión en un sentido o en otro es perfectamente válida, y solo los tribunales, cuando empiecen a resolver estos asuntos dentro de varios meses, es cuando conoceremos realmente esa validez o no. De hecho, vamos a empezar a tener, y esto es prácticamente una certeza, sentencias de tribunales de instancia, es decir, de los primeros tribunales que reciben estos asuntos, que va a decir una cosa una y otra cosa otra. Un tribunal de instancia de Madrid va a decir algo diferente que un tribunal de instancia de Palmaseda. Ya será dentro de 2 años, año y medio, cuando los asuntos escalen a las audiencias provinciales y eventualmente al Tribunal Supremo, cuando habrá un criterio unificado. Ahora bien, yo he dado mi opinión, Beñat, porque ya sabes que aquí, pues bueno, intentamos siempre, ¿no?, ser lo más directos posibles. Pero lo que está claro, y no es una opinión, es que todos aquellos inquilinos que se encontraran en la situación recogida en el Real Decreto, que recordemos era contratos que finalizaran desde la publicación del mismo el 22 de marzo de este año hasta el 31 de diciembre del año 27. Toda la gente que haya emitido la comunicación durante la vigencia del decreto y se encuentre en esa horquilla temporal y su contrato o cualquiera de las prórrogas legales finalicen en ese plazo, no sabemos si va a poder servirse de eso en un eventual juicio de desahucio o no, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que le va a dar una herramienta negocial potente, fuerte. Al final no vamos a perder la perspectiva sobre dos asuntos. El primero es que el propio desarrollo legislativo en España está propiciando cada día más que las partes lleguen a acuerdos. El año pasado se publicó una ley, que es la llamada Ley de Eficiencia, que lo que obliga es, antes de interponer cualquier procedimiento, por ejemplo, de desahucio, también de otras muchas materias, intentar llegar a un acuerdo y demostrárselo al tribunal. Si tú no le demuestras al juzgado que has intentado llegar a un acuerdo, bien con una conciliación, con una mediación o con un intercambio de comunicaciones, con una serie de formalismos que hagan ver que esa voluntad de llegar a un acuerdo es real, ni siquiera te admiten la demanda. Con lo que, claro, partiendo de esa base, quien haya efectuado esta comunicación en plazo ya goza ahí con un argumento potente para una negociación. Y eso no quita para que durante la tramitación del procedimiento se pueda seguir negociando. Es más, eso tiene mucho sentido además en procedimientos como estos, los de desahucio, que, como ya sabemos todos, se alargan en el tiempo mucho más de lo que nos gustaría. Una demanda que es la que metes hoy, con suerte se va a resolver dentro de un año, y con mala suerte en 2 años y medio. Claro, si los efectos de ese Real Decreto se extendían a prórrogas de un año hasta contratos que acabaran el 31 de diciembre del 27, pues va a darse mucha casuística en la que el propio procedimiento judicial va a durar lo mismo o más que esa eventual prórroga adicional de caso de ser concedida o validada por un tribunal, ¿no? Con lo que nadie sabe qué va a suceder. Nuestra opinión es que quien lo haya hecho bien tiene esa protección, pero sin duda para lo que sirve es para hacer una negociación desde una posición de más fuerza, bien sea para renovar el contrato con otras condiciones, para lograr una prórroga negociada con la propiedad o para cualquier otra circunstancia.
Fíjate que tengo la sensación que en este ambiente y en este mercado, en pocas cosas suelen poner de acuerdo arrendadores y arrendatarios. Creo que se podrían poner de acuerdo, sí, en que esta situación es muy poco seria, por no utilizar el término técnico, que sería cachondeo.
Esto no, es un poco un cachondeo. Es que mira, hay unos principios, sí, que son fundamentales, que son los principios de legalidad y de seguridad jurídica, que avalan lo que está diciendo Pablo. Es decir, claro, realmente, cuando se dicta una norma, despliega sus efectos y el ciudadano, que lógicamente se ha visto de alguna forma repercutido por esa normativa, ha actuado conforme a la misma. Por lo tanto, yo entiendo que en base a esa seguridad jurídica, todo lo que se pueda haber realizado bajo esa normativa, con independencia de que luego haya quedado anulada, tiene sus efectos, y sus efectos que va a poder reclamar incluso en vía judicial. Mi opinión es que en esos procedimientos judiciales que comentaba Pablo, ahí verdaderamente va a tener la sartén por el mango en el momento en el cual va a poder acreditar que, conforme a ese Real Decreto, ha realizado actuaciones que, de alguna forma, obligan a la otra parte a cumplirlos. Otra cosa es el funcionamiento lento de la justicia, que pueda condicionar o no durante ese procedimiento, claro, esas alegaciones, ¿no?, que puedan hacerse. Pero realmente yo creo que hay que estar a esos principios que he comentado.
Vamos hasta Guernica con Irache, que nos pregunta si es obligatorio aceptar una herencia o puede decir que no sin más.
A ver, nadie está obligado a aceptar una herencia, ¿eh? Eso es fundamental. Pero hay que tener cuidado, porque cuando decimos aceptar una herencia, puede ocurrir dos cosas: que se pueda aceptar expresamente, es decir, que se manifieste esa aceptación, o tácitamente. Cuidado. Cuando, por ejemplo, vamos a una entidad bancaria, porque sabemos que el fallecido, el finado, tenía una cuenta abierta en dicha entidad, y realizamos una gestión tendente a cobrar ese dinero, ¿vale? No vale decir que no hemos aceptado la herencia posteriormente, porque es un acto que conlleva una aceptación expresa de esa herencia. Cuando hacemos gestiones relacionadas con la herencia que realmente no tienen un fiel reflejo documental, pero que se puede acreditar que conllevan una aceptación tácita de esa herencia, van a surtir los mismos efectos. De ahí que o aceptamos una herencia o, en su caso, la repudiamos, la renunciamos, ¿vale? A través de un acta notarial podemos renunciar a esa herencia, que a veces es mucho mejor que andar haciendo actos como los que he comentado, que pueden conllevar obligaciones que quizás no se querían por parte de la persona que las ha realizado.
Pues con eso nos quedamos, ¿eh? Que no hay que aquí cometer el error de, bueno, yo no quería, yo no... Esto ya, si has movido la ficha, ha empezado la partida. No, no va luego a echarse atrás. Pues ya saben, que ante cualquier duda, y evidentemente muchas veces hay cuestiones que pues son o más íntimas o más complejas en su tratamiento, pues pueden dirigirse directamente a nuestros amigos de RASL Abogados, aquí en Alameda Mazarredo. Nos tenemos pegaditos a nuestra emisora y pueden hacer pues la doble visita, si así lo desean. Hemos estado con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, abur.
Suri, abur.